Y ahora, en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
En tu momento difícil, alaba al Señor y glorifícalo. En tu momento de gozo, en tu momento de esperanza, en tu momento de pues cosas nuevas que Dios te tiene en su corazón para ti, dale gracias a Dios. En todo momento, alábalo, bendícelo, glorifícalo, exáltalo, por los buenos tiempos y los malos también. Y vamos a estar hablando precisamente de eso en el programa de hoy. Los malos tiempos para Venezuela. Pero vendrán buenos tiempos, tiempos nuevos, tiempos de vida nueva, de esperanza nueva. Y por lo que estamos viendo, tiempos de unidad, tiempos de apoyo entre los hermanos y hermanas, no solamente venezolanos, pero fuera del país también. Qué hermoso poder decir, en mi momento difícil no estoy solo. En el momento de necesidad, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra? Todo lo podemos, como decía San Pablo, en Cristo que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Hoy tengo un elenco de lujo, sinceramente, sí, porque voy a estar entrevistando a dos personas que quiero mucho, que hace tiempo los conozco. Nos habíamos perdido de vista, tal vez, pero siempre en nuestros corazones hay un lugar para ellos, sí. Estoy hablando de Ricardo y de Lucía. Y ellos, pues, regresan a WTN después de unos años de estar viajando por otras partes, de predicar la palabra de Dios y de llevar esperanza a tantas personas necesitadas y la posibilidad de un nuevo comienzo. Pues ustedes, muchísimas bendiciones. Tengo aquí un mamotrepo con todas las cosas que ustedes son y que han hecho, etcétera, pero no sé si vale la pena leer todo eso o simplemente pues dar las gracias a Dios por ustedes dos, por todo lo que hacen. Y si nos pueden decir un poquito de lo que ustedes hacen. Yo sé que tú eres abogado y tú eres, pues, médico de cerebro.
Sí, sí, neurólogo infantil.
¿Verdad? Así que, pues, pero sin embargo, los dos están evangelizando, están compartiendo la palabra de Dios, están llevando no solamente a Estados Unidos, pero al mundo entero, una esperanza que solamente en Cristo podemos tener. Así que, bienvenidos, un gusto tenerlos.
Gracias, y ahora con profesiones nuevas, porque ya yo acabo de estar retirándome de la práctica legal y ahora ya llevo un tiempo como profesora en la universidad, profesora bendito universitaria de teología, sociología y criminología y leyes.
Caramba, casi nada. ¿Y tú, Ricardo?
Bueno, feliz de estar con usted, Padre Pedro, encantado de estar aquí en su programa nuevamente, después de bastantes años, pero ¿sí? Siempre le seguimos, siempre le escuchamos, siempre aprendemos mucho de sus programas y de sus programas de televisión, que sí, como no, conocemos nuestra fe a través de usted y de sus programas.
Muchísimas gracias.
Y damos gracias a Dios de que nos podemos estar aquí.
Es un gusto que podamos compartir la palabra de Dios. Y pues Douglas está en los controles, como de costumbre. Douglas, bienvenido y gracias.
El arquero también, de Dios.
El arquero de Dios, así es, así es. Y Marisela Hasbun, que está en la parte visual, así que. Y tenemos un invitado muy especial el día de hoy, que es Dulce Miguelina Pumarol. Así que a todos y a todos ustedes, pues gracias por su audiencia, gracias por estar con nosotros. Y ahí pues le pedimos oración no solamente por nosotros, pero en el día de hoy muy particularmente por el hermano país de Venezuela. Tomamos un momento para comenzar y comenzamos poniendo a Dios como centro y Señor de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la pregunta, como la hago de vez en cuando, es ¿por qué nos presionamos en el nombre del Padre? Es decir, con la autoridad del Padre, ¿verdad? La autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Y comenzamos con la izquierda y vamos a la derecha. ¿Y por qué así y no al revés? Porque acuérdense, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 35 en adelante. Los malos estaban a la izquierda y los buenos estaban a la derecha. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Los malos, es decir, los que le habían dado la espalda a Dios, los que no querían nada con Dios, los que habían hecho la voluntad del mundo y no la voluntad de Dios, pues los malos a la izquierda iban al infierno y los buenos al cielo. Y le pedimos al Señor a través de esta oración tan sencilla, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor nos saque de cualquier maldad que pueda haber en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, y que nos lleve a la plenitud de la santidad. Porque al fin y al cabo, como bien dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 14, no hay cielo sin santidad. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias por la oportunidad que tenemos de conocer a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Bendícenos, oh Dios. Ayúdanos a ser fiel a Jesús, a reconocer que sin Él no somos nada, nada podemos, pero con Él todo es posible y todo se alcanza, Señor. Doy gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, Espíritu que es amor, Espíritu que es poder, que transforma, que libera, que sana, que restaura, que salva. Gracias, Señor, porque no somos un número más en este vasto universo creado por ti. Somos amados por ti. Amados hasta el punto de que lo diste todo por cada uno de nosotros. Diste lo más hermoso que tú tienes, lo más grande que tú tienes. Nos diste a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Toca nuestros corazones a veces duros, Señor. Y por eso muchas veces cuando estamos compartiendo o recitando el Yo Pecador, cuando estamos pidiendo perdón por nuestros pecados, hacemos como una especie de pico y queremos taladrar nuestro corazón de piedra para que ese corazón deje de ser de piedra y sea como el corazón de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Que podamos experimentar tu amor más y más en nuestra vida, Señor. Y a medida que nos dejamos amar por ti, que podamos nosotros también amarnos a nosotros, pero con el corazón de Cristo, Señor. Ya no con el corazón egoísta con que nos enseña el mundo a amar. Ya no con el corazón prostituido con lo que nos enseña el mundo a amar. Pero con tu corazón, Señor. Con tu corazón que lo entrega todo, que lo da todo, que lo espera todo, pero que no exige nada. Y todo lo da por amor. Enséñanos, oh Dios, el camino del amor, que es el camino de la victoria, es el camino de la vida. El amor que quien lo tiene todo y nada le falta. Porque tú eres amor, Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Tú eres amor, Señor. Y el que tiene amor, te tiene a ti porque tú eres amor. Yo te doy gracias desde lo profundo de mi corazón por el amor que se está desplegando en estos momentos en nuestra hermana nación de Venezuela. Tanta gente que ha venido de tantos lugares diferentes, Señor, para mostrar su apoyo, para mostrar su amor, para mostrar su deseo de reconstruir no solamente la ciudad de Caracas, sus alrededores, pero para reconstruir Venezuela, Señor. Tantas madres llorando por sus hijos que no encuentran, tantos padres, Señor, haciendo lo imposible para que aquellos que están bajo cemento, bajo piedras, que puedan salir lesos, Señor. Tantas personas que han dado tanto de sí mismos para que no solamente puedan los que están en espera de alguien que les dé una mano amiga, puedan salir de sus situaciones difíciles, pero también, Señor, y no solamente para que Venezuela, pero para que América Latina, para que el mundo entero, nos demos cuenta que somos hermanos y nos necesitamos unos de los otros, Señor, y que solamente unidos en el amor vamos a poder hacer la diferencia en este mundo que, por amor, tú nos has dado, Señor. Que cesen las contiendas entre hermanos, Señor. Que cesen, Señor, las divisiones entre unos y otros, mi Dios. Y que sepamos que al fin y al cabo, todos somos tus hijos. Y todos somos hermanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Glorificado sea tu nombre por siempre, Señor. Amén. Bueno, pues, tengo un par de anuncios que compartir con ustedes, hermanas y hermanos. Primero de todo, número telefónico. No sé si alguien quiere llamar, comunicarse con Ricardo o con Lucía, pero más que bienvenidos. O si desean comunicarse con este servidor, pues también número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y la demás completamente gratis. Es el 1-833-288-3986. Repito más despacio, ¿sí? 1-833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor, pueden marcar el número 205-271-2985. 205-271-2985. También queremos recordarles que tenemos una cantidad de libros, panfletos, etcétera, en español. Muchos de ellos, pues, traducidos al español, libros que escribió Madre Angélica y también libros de este servidor. Para más información o para pedir algún envío, por favor, marque el número 205-795-5814. 205-795-5814. Y bueno, pues tengo un par de anuncios que quisiera compartir con ustedes. El primero es, imagínense, vamos a tener un peregrinaje por el río Rin en Europa el próximo año, Dios mediante, del 13 al 13 de mayo. 13 de mayo, qué día tan bonito, ¿no? Sí, vamos a ir con el favor de Dios, pues, a diferentes países por río, sí, en un crucero. Es un peregrinaje que vamos a hacer en crucero por el famoso río Rin. Voy a leer un poquito, ¿verdad?, para estar seguro de que lo que digo es lo correcto. Vamos a estar en un barco acabadito de construir. Un barco nuevecito de paquete, ¿sí? Y bueno, pues supuestamente el barco va a ser solamente para los miembros del peregrinaje. Para usted, para mí, para todos nosotros, si así lo deseamos. Vamos a ir a los Países Bajos, por ejemplo, vamos a estar en Ámsterdam, vamos a estar en Holanda, vamos a estar en Alemania, en Francia, bueno, pues un montón de países. Así que de nuevo, esto va a ser del 3 de mayo hasta el 13 de mayo. Va a ser un peregrinaje que no solamente vamos a ver cosas espectaculares, porque hay cosas muy lindas que ver en el transcurso del viaje en Europa. Pero también me dicen que la comida va a ser excelente, de primera clase. Y bueno, pues los shows que van a presentar son bien bonitos y bien decentes. Así que todo el mundo va a pasarlo bien. Vamos a tener misa todos los días. Y definitivamente, pues, el que quiera, vamos a tener clases de Biblia también. Así que en el interín entre ver, visitar, etcétera, y también guardar o mejorar, acrecentar nuestra relación con el Señor Jesús, pues también tendremos posibilidades de hacerlo en este viaje. Quiero decirles también que voy a estar, si Dios permite, en Patterson, New Jersey, el sábado 11 de este mes de julio. Ya estamos en julio, bendito sea el Señor. Ya pronto después ya voy a empezar a cantar villancico navideño. Pero esto va a ser el 11 de julio en Our Lady of Victories, ROC, The Shrine of St. Jude. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 973, es el área 973-282-5701. Repito, 973-272-5791. Y voy a estar en Union City, en New Jersey, en Ciudad de New York, sí, el domingo 12 de julio, en un retiro para parejas desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde o algo así, 5 de la tarde. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico, bueno, con Liliana, 862, es el área, 862-223-0522. Repito, 862-223-0522. Y finalmente, voy a estar en Austin, Texas, el sábado 8 y domingo 9 de agosto. A ver aquí. En el Congreso Hispano organizado por la Iglesia Saint Elizabeth de Hungría. Y esto se va a llevar a cabo en Spanish Trails, en el Event Center, que está ubicado en el 242, y aquí dice FM 1964. No entiendo, pero bueno. Maxwell, Texas. Para más información, por favor, comuníquense con Mónica, el número telefónico 830, ese es el área, 830, y el número telefónico es el 431-7561. Repito, 830, ya no, necesito un teléfono nuevo, 830, y el número telefónico es el 431-7561. ¡Yeah! Sí necesito un teléfono nuevo. Espero que ustedes pues hayan tomado la paciencia, que Dios les bendiga, para que hayan escuchado todo lo que dije. Y si les pregunto qué fue lo que dije, quién sabe si saben qué fue lo que dije, porque hay tantas cosas y no es, ¿no? Pero bueno, de nuevo, es un gusto tenerles a ustedes, chicos, aquí en los estudios de Radio Católica Mundial. Que Dios los bendiga. Y bueno, quiero comenzar contigo, si me permites, Ricardo. ¿Tienes familia en Venezuela? ¿Sí o no?
Sí, tengo mi hermano, el único hermano que me queda vivo, con su esposa y su hija mayor y la nieta.
¿Y están bien ellos?
Sí, muy asustados. Nos enteramos inmediatamente el miércoles cuando pasó. Traté de comunicarme con ellos al principio y no había comunicaciones como hasta 2 horas después. Ajá. Que supe que estaban bien. Vivimos en Caracas, o ellos viven en Caracas, en el norte de la ciudad, pegado al Ávila, que es la montaña principal en Caracas, que detrás de esa montaña está el mar, y ahí pues donde ocurrió mucho de los desastres. Y por supuesto, este lado de la montaña pues también hubo mucho el movimiento, y en el apartamento donde ellos viven pues varias paredes quedaron craqueadas, resquebrajadas, con grietas, agrietadas. Y pues sí, el susto. Gracias a Dios están bien, no les pasó nada, pero, y tengo otros primos con que ya están en comunicación en diferentes lugares de la ciudad, y todos, gracias a Dios, están sin novedad.
Fueron dos terremotos, ¿cierto? Uno prácticamente al lado del otro.
Sí, claro, esto lo sabemos por la geología y por el centro de desastres, pero para ellos fue uno solo continuo, claro, ¿no? Porque empezó a un nivel de 7.3, los que saben de la escala de Richter es hasta 8, y 7.3 pues ya fue bastante
grande,
inmenso,
claro.
y en menos de 40 segundos que todavía estaba durando este, continuó, por decirlo así, yo diría continuó. Ellos aparentemente determinan que empieza otro a 7.5, y entonces la suma de los dos pues fue casi un minuto de movimiento, de sacudida, que me cuenta pues mi hermano y mi cuñada especialmente, que eso fue súper, súper tenebroso, y que ya pues...
Qué terrible, ¿no? Es decir, qué incertidumbre, no saber a dónde ir ni por dónde agarrar, y que ves que todo alrededor tuyo está temblando y no sabes qué hacer. Claro. Y temes por tu vida, por la vida de tu familia y por la vida de otras personas que realmente pues son importantes para ti, y y no sabes qué hacer porque no tienes ningún tipo de mecanismo para decir, bueno, pues voy por aquí y esto me va a ayudar y va a ayudar a otros también. Nada, no hay nada.
Así es. Y los días posteriores, pues sigue habiendo sacudidas todos los días, lo que llaman las réplicas, llaman ellos en español, y son temblores que pues son de magnitud también grande. Por lo menos hace dos días me llamaba mi cuñada, pues que todo el mundo bajó del edificio otra vez porque era 5.1, que es una actividad fuerte de movimiento, sí, otra, claro, vez, claro. Y claro, lo que viene es el recuerdo de que va a durar lo mismo, que va a caerse todo otra vez, y la gente pues está completamente en pánico. Mucha gente no duerme, ella misma me dice desde el miércoles que no duerme porque da miedo que dormida pues pase algo y se le caiga la casa encima.
Claro.
Entonces es realmente no hay un daño físico, gracias a Dios, pero la afectación espiritual, perdón, emocional es, claro, sumamente complicada.
Y claro, especialmente con tantas personas que viven en edificios muy altos en Venezuela. Y después de una catástrofe como esta, los que pueden regresar a casa no pueden utilizar el ascensor. Por eso, si vas a subir a casa y vives en el décimo piso o más, es aterrador realmente.
Claro. Sí, sí. En muchos lados no hay electricidad. Gracias a Dios mi familia tiene luz. Hay luz y no ha fallado en esa área. Y cada vez que hay los temblores, la telefonía celular pues se ve afectada, se congestiona. Pero bueno, es esto lo que ha pasado en esta semana, que ha sido pues bien. Y por supuesto lo que ustedes han visto en los medios de comunicación, en los donde se han caído pues la cantidad de edificios, donde se ha caído muchas de las estructuras que estaban allí súper pobladas, ha sido devastador, sí.
Hay personas que se preguntan por qué, ¿no? ¿Por qué esto está pasando en este caso en Venezuela? ¿Por qué cosas malas pasan a gente buena?
Sí, así sí. Nos pasa y nos da la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Sin embargo, Salmo 22 nos alienta, dice, bueno, siempre, Señor, ¿por qué te has olvidado de Israel? Señor, ¿por qué nos entregas? Y este clamor a Dios es necesario. Yo pienso que es importante clamar a Dios, porque clamando a Dios y diciendo, no, Señor, ¿dónde estás? ¿Estás dormido? Nos escuchamos nosotros mismos y empezamos a buscar a Dios dentro de ese corazón que donde hemos sepultado a Dios en muchas veces.
¿Qué piensas tú que el tener situaciones como estas pueden avivar la fe en la persona, sí o no?
Yo creo que sí. Fundamentalmente tiene veces que haber conflicto para que haya resolución. Y en una vida en la cual estamos sometidos a esta relatividad, bueno, todo es bueno, todo puede ser de acuerdo como tú lo ves, como tú lo pienses, Dios existe si tú crees, si tú no crees, no existe. Vemos esta situación en la cual nos sacude y decimos, sí, tiene que existir Dios, Dios tiene que estar en medio de nosotros, porque aunque es un evento de la naturaleza, que no fue que Dios nos los mandó por como castigo, como mucha gente piensa, estas señales de misericordia, estas señales de amor, de producción de la colectividad que ha salido al encuentro, ha salido a la ayuda, pues nos hace ver que sí, que estamos unidos en ese amor de Dios. Y en estos tiempos, pues, yo invito a las comunidades, especialmente mis hermanos venezolanos y los que estamos fuera, leer instrucciones, ¿no? Y, por ejemplo, leer la encíclica del Papa Benedicto XVI sobre Dios es amor, de Deus Caritas es, da un entendimiento de lo que es el amor de Dios y cómo vivir esta situación. Igualmente, cuando el Papa Benedicto, ya que está hablando de Benedicto XVI, estuvo en Auschwitz, donde fue el holocausto, ahí pues donde vivió el dolor y el terror, pues también mostraba en esa homilía lo importante que es reconocer y acercarse a Dios, aunque a pesar de los momentos difíciles y de la maldad y de la violencia en el mundo, pues Dios está presente y nos lleva adelante. Es un proceso que no entendemos en el momento, porque también San Agustín dice, si lo entendemos, entonces no es Dios.
Claro, claro. Yo estaba mirando esta mañana, me estaba lavando la cara, y estaba mirando un jabón que estaba usando para lavarme la cara. Y yo decía, Dios mío, tantos seres humanos que murieron como jabón. Porque al fin y al cabo lo que los nazis hicieron fue con la grasa del ser humano hacer jabones. Entonces uno dice, ¿y hasta qué punto la bestialidad del ser humano puede llegar, ¿no? Y por otra parte ves las bondades de ejércitos de personas que buscan cómo ayudar, cómo servir, cómo ser pues medios de esperanza para aquellos que tal vez la han perdido, como en el caso de Venezuela. Yo recuerdo que con María pasó algo por el estilo, ¿no? María en Puerto Rico.
Sí, el huracán María en Puerto Rico, claro que sí. Y sí fue catastrófico, cataclísmico realmente, uh-huh. transformador de toda la isla, como que se ha tenido que reconstruir la isla casi completa. Pero también María mostró la reacción de las personas, porque se generó un sentido de unidad en el pueblo que fue maravilloso. Y muchas veces la gente puede, en su dolor, en su desesperación, decir por qué pagan justos por pecadores,
claro,
¿no?
Claro.
Y eso probablemente es una de las preguntas más antiguas de la historia.
Y que vamos a hacer a Dios cuando lleguemos al cielo, ¿verdad?
Porque todos, tarde o temprano, sí, tenemos un momento en nuestra vida, claro, en donde decimos, afirmamos, hacemos esa pregunta.
Bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, versículo 20, 21, 22, en que aquellas olas encrespadas estaban batiendo contra la barquita en que estaban los discípulos de Jesús y estaba Jesús, y tal parecía como Jesús está dormido, ¿no?
Claro.
Y ellos trataron, me imagino, de sacar el agua como podían, pero más agua entraba todavía, hasta que por fin tomaron la decisión más importante, fueron donde Jesús: maestro, nos estamos ahogando, estamos pereciendo. Y es cuando Jesús se levanta y hace lo que hizo, ¿verdad? Encrespar las olas, etcétera, y todo volvió a la paz. Porque yo creo que son momentos en que, cuando estamos así medio desesperados, que tenemos dos opciones: o nos agarramos del moño, o nos agarramos de Jesucristo y pedimos clemencia.
Y muchas gentes tienen la conversión de regreso a Dios,
claro,
después de un cataclismo,
claro,
así. Uh-huh. Y es siempre sabio entender que no es, Dios no quiere el mal para nosotros.
Claro.
Y todas estas tristezas y catástrofes no estaban en el plan original de Dios, pero el dolor entró a nuestra historia justamente por consecuencia de nuestro pecado, de nuestra fragilidad,
claro,
de nuestra condición uh-huh. humana.
Claro.
Pero jamás Dios abandona a sus hijos. Tan
Amén.
Pronto nosotros caímos en el pecado de la historia, lo siguiente que escuchamos de la boca de Dios es que nos iba a enviar un Salvador, ¿no?
Amén.
Entonces, Amén. Siempre la tragedia tiene como consecuencia, creo yo, un gran premio. Y si enfrentamos con valentía estas, que es muchísimo más difícil, más fácil decirlo, que estarlo viviendo.
Claro.
Porque de pronto me escucho una madre que perdió a sus hijos ahora, me dice: esta mujer no está entendiendo nada de nada. Pero todos en algún momento hemos vivido
sí.
una situación catastrófica. Y mucho después de haber sufrido, de haber agonizado, nos damos cuenta que el Señor siempre, como diría mi mamá, que de hecho no se está escuchando, el Señor...
Saludos, saludos.
La señora Mónica, mi mamá, el Señor todo lo torna en belleza. Aún lo más horrible, el Señor lo torna en belleza.
Si nos dejamos, ¿verdad?
Si nos dejamos.
Si nos dejamos.
Amén.
A mí me llama mucho la atención en el libro de Job, el capítulo 2 y capítulo 1, en que la esposa de Job le dice: maldice a Dios y muérete, muérete. Como que ya no hay más remedio, ya nada se puede hacer. Y sin embargo, que lo dice Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios.
Claro.
Sí. Las dos opciones, ¿verdad? Los dos caminos que habla el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. El camino ancho del mundo, pues yo voy a hacer lo que me dé la gana con mi vida, pero al fin y al cabo hay consecuencias. Y las consecuencias es no tener fe, pensar que si yo no actúo, nada sucede. Por el contrario, las cosas pueden ir de mal en peor. O poner mi confianza en Dios y saber que solo no voy a actuar, que el Señor va a actuar a través de mí, y con Él yo todo lo puedo y todo lo alcanzo.
¿Y cómo nos explicó el Señor sobre el dolor? Nos los explicó en la persona de Jesucristo, quien
claro.
asumió la cruz
claro.
por amor a nosotros.
Claro.
O sea que Dios, en Dios mismo, vivió plenamente humanamente lo que es el extremo del dolor.
Sí.
Y con esa lección nos muestra que es cuando más presente está Él con nosotros.
Claro, porque tenemos dos opciones. De nuevo, o encararnos contra Dios y maldecirlo, etcétera, o simplemente ver que en todo ese engranaje de situaciones difíciles, Dios está presente y con Dios yo puedo salir adelante y reclamar victoria.
Así es.
Bendito sea Dios.
Así es. Y es válido clamar, o sea, ¿sí? Dios nos ha dado el modelo, nos ha dado la enseñanza que Él conoce el dolor humano, porque al hacerse hombre siente el dolor humano, como está diciendo Lucía, sí. Y podemos decir, Señor, si es posible que esto pase, que se haga tu voluntad y no la mía, y podemos clamar, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? O sea, no es un clamor que Dios se va a vengar de nosotros porque sintamos el dolor y la tristeza. Sí. O sea, en estos momentos, pues nos decimos a la gente, no lo pienses, ¿no? O sea, puedes pensarlo, pero busca la respuesta después de Dios que te va a dar en tu corazón. Te va a dar una respuesta de que no estás abandonado, que no estamos solos, pero es todo un proceso y humanamente, emocionalmente, pues claro, hay que vivir un duelo, hay que vivir el proceso, seguimos en el momento del dolor, todavía hay gente que no aparece, hay gente que sigue gritando dentro de los escombros. Y
más de 1,700 personas muertas.
Sí. Y probablemente haya más de eso todavía, porque son, o sea, esos edificios gigantescos que han caído, pues hay muchos todavía que están abajo. Y quiero recordar que en esa misma zona de La Guaira, hace en el 1999 hubo una, por las lluvias, lo que se llama un deslave, de las montañas bajaron ríos y corrientes de lodo que enterró a mucha gente. Y mucha gente quedó todavía, o sea, murió al final después de que no los pudieron encontrar tapiados debajo del lodo. O sea, es una zona que realmente ha sufrido en menos de 20 años, pues, o en 20 años ha sufrido, pues, ya con este una segunda situación, que probablemente sea responsabilidad también de los hombres, porque hacer esos edificios tan altos en un área con unas bases frágiles, pues es también responsabilidad del hombre.
Hay quienes dicen que el ser humano es como la araña, que tú le desbaratas la telaraña y vuelve a construir el mismo lugar.
Y el anterior muy fuerte que hubo fue en el 1967,
sí,
¿correcto?
Sí, sí, el 67 fue de 6.6, no fue tan fuerte como este y los daños fueron no tan grandes como ahora, pero sí, hubo uno anterior. Yo tenía apenas 2 años en aquel tiempo y no recuerdo cómo fue, pero sí.
No,
pero
te acuerdas, caramba.
No, cuentan.
Yo me acuerdo, sí me acuerdo, la primera sacudida que yo experimenté fue en Costa Rica, en San José. Uh-huh. Sí, empezó a moverse la cosa. El edificio donde yo estaba en el octavo piso. Y de pronto yo dije, creo que estamos experimentando un terremoto. ¿Y qué hago? Pues una lámpara que tenía arriba empezó a moverse así. Y la cama empezó a moverse de otro lado. Y yo estaba en una especie de sillón y también empezó a moverse. Todo empezó a moverse. Yo dije, ¿y qué hago? O salgo, bajo por las escaleras, o me quedo aquí. Dije, pues Señor, si es mi turno, aquí me quedo. Y bueno, pues empecé a orar y como que me sirvió mucho porque me dio mucha paz. Y qué bueno que en los momentos difíciles de nuestra vida podamos tomar la decisión más importante. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga con mi vida? Claro. Y el Señor va a guiarnos y va a enseñarnos el camino. ¿Sí? Sí. Una cosa que quería preguntarte, Ricardo, y lo hago con el mayor respeto, ¿verdad? Pero hay gente que dice que todo esto sucedió a consecuencia de unos brujos y unos satánicos que empezaron a gritar momentos antes de que aconteciera este terrible incidente, ¡que se mueva la tierra, que se mueva la tierra! Yo vi el video. Entonces yo no sé hasta qué punto eso es cierto o no es cierto, porque con la inteligencia artificial de hoy día, muchas cosas se pueden hacer, ¿no?
Claro, hay mucha especulación y como dice usted, a través de los medios, ahora que pues con los videos se puede hacer muchas cosas y crear. Si fue así, pues bueno, yo no creo de todas maneras que ha sido. Por supuesto, el mal está en el mundo y el mal, pues hay respuesta a nuestras acciones malignas, especialmente cuando hay culto a Satanás, pero como decíamos, ha habido movimientos en otras oportunidades y la Tierra, pues, en esa zona precisamente es una falla que ocurre. Pues yo no especularía diciendo, sí, fue culpa, responsabilidad de los brujos. Lo que sí, pues, quiero es estar alejado porque hay mucho brujería en nuestros países y pues, sí, o sea, yo pienso que Dios no va a escuchar a
bueno,
los...
El mal existe, ¿no?
El mal existe, por supuesto.
El mal existe y o nos encaminamos en el camino del bien o nos encaminamos en el camino del mal, depende de nosotros. Ahora, siempre va a haber consecuencias, ¿no es cierto?
Claro, 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 pues hay muchas especulaciones que se puede hacer. Bueno, esto es culpa de que yo no hice unas acciones, o el gobierno, o el país, o la situación política. Yo pienso que no debemos mezclar estas cosas, aunque, por supuesto, como decía, una mala política de haber hecho unos edificios mal hechos, pues, por supuesto, predispone a que cuando hay un evento natural, pues ocurran desastres, ¿no?
Haciendo señas a Douglas, a ver si nos pone una alabanza bonita para hacer un pequeño descanso. Pero, perdón, ¿qué me ibas a decir?
Sí, que sí ha habido bastante presencia, especialmente en un lugar, ¿verdad? En la montaña de María Leonza, que le llaman, donde se conoce como un lugar donde hay muchos brujos, que se hace mucha brujería. Uh-huh. Y es una cosa que está activa, ¿no?, en el país y en muchos de nuestros países, lamentablemente. Pero ciertamente Dios es más poderoso. Yo lo voy a investigar porque no lo había visto, de verdad.
Interesante.
Desde entonces hemos estado aquí varios días grabando programas de televisión, y no he estado tan metida en estos últimos 2-3 días, pero nos vamos a poner al día para ver cómo estuvo eso. Y muchas veces estos programas, estos videos de todavía se puede definir visualmente si son realidad o no la inteligencia artificial.
Claro. A mí me llamó mucho la atención la vez que estuve en Cuba, hace como 10 años ya. Yo no quería ir a Cuba, pero fui porque la arquidiócesis de La Habana me invitó a predicar allá. Y fui, y me llamó mucho la atención ver, por ejemplo, al lado de la casa donde estamos quedando para desayunar, un lugar donde se reunía la gente para su culto de brujería. Wow. Y de santería y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Yo sé que, es decir, la religión en Cuba se ha suprimido, se ha oprimido, se ha aplastado a tal punto que es más fácil, pues, uno pensar lo que uno quiere, y sobre todo si necesita ayuda de un poder superior, pues tal vez más fácil, y tal vez por ignorancia, el poner su fe en algo que realmente puede ser dañino, ¿verdad?
Claro que sí.
Puede ser dañino, definitivamente. Entonces, pero si sabemos que puede ser dañino o que es dañino, entonces, ¿por qué hacemos esas cosas? Por ejemplo, yo una vez estuve en Miami y yo estaba buscando la iglesia de San Lázaro. Pero San Lázaro, el hermano de Marta y María, ¿sí? Uh-huh. Y me indicaron que la iglesia estaba cerca, pero San Lázaro, el de las muletas.
Exacto.
¿Sí? Y no es aquí, no es, es en otro lugar. Pero sin embargo, era una iglesia como cualquiera otra, ¿verdad? Con imagen y todo lo demás. Pero era de santeros, era de santería. Uh-huh. Y uno dice, ¿cuánto más hay que evangelizar? ¿Cuánto más hay que proclamar la palabra de Dios? Pues lo que dice San Pablo, ¿no? A tiempo y a destiempo. ¿Sí?
Así es.
Rebatiendo, amenazando, aconsejando, siempre dispuesto a enseñar. Pues entre tiempos difíciles.
Sí.
Segundo Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Sí.
Y el mal es real, y si claro, eso sucedió es una tragedia, porque claro, como dice el dicho muy coloquial, no tientes al diablo, ¿no?
Claro, pero siempre hay consecuencias, ¿no es cierto?
Siempre
claro,
hay consecuencias.
Siempre hay consecuencias. Desafortunadamente, de nuevo, dos caminos, y cuando caminamos en el camino opuesto al camino de Jesús, las consecuencias nunca van a ser buenas ni positivas.
Así es.
Vamos a ver si Douglas tiene algo preparado para nosotros. Douglas, muchísimas gracias por tu intervención. Que Dios te bendiga y te haga santo. Amén.
La tormenta recia, el viento fuerte está. Barca parece que no va a aguantar. Un largo camino he navegado ya, mas si voy contigo yo puedo confiar. Y sí, tal vez se torne más difícil y me rodee la oscuridad, contigo puedo estar y sentir paz en la tormenta.
Bendito sea Dios, pues en medio de nuestras tribulaciones, dificultades, problemas dolorosos, paz. Jesús es paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No como la paz que da el mundo, que es pasajera. Y a veces buscamos en el mundo lo que nunca vamos a encontrar. Cómo llenar el vacío que tenemos en el corazón. Cómo dar sentido a nuestra vida cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Cómo mantener la paz cuando hay tanto dolor en nuestro corazón que pensamos que ya nada se puede hacer. Pues sí, hay una esperanza, y esa esperanza es la esperanza por excelencia, la esperanza que es primordial si la sabemos recibir y vivir, y esa esperanza se llama Jesucristo. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra vida, Él es nuestra paz, Él es nuestra meta y el propósito y razón de nuestra existencia. Si tenemos esa aseguranza de que Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? ¿Sí? Por eso la palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento, aunque las colinas se den al suelo y las montañas se derrumben, mi amor por ti jamás pasará. Te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces. Y bueno, pues hablando acerca de los problemas, las dificultades que tenemos en la vida, ¿qué está haciendo en particular la Iglesia Católica para aliviar el dolor de tantas personas, particularmente en Venezuela, en estos tiempos?
Sí, inmediatamente pudimos ver por redes el arzobispo de Caracas, el obispo de La Guaira, inmediatamente visitando las comunidades, especialmente porque varias parroquias perdieron la iglesia, o sea, las iglesias se cayeron los techos. Ay, claro. Inmediatamente el arzobispo estaba visitando a ver cuál era la necesidad de o sea, había daños en la gente, en los sacerdotes, por supuesto. Y ha habido un movimiento también de Cáritas, pues de las estructuras de la iglesia internacional en ayudas al país. Pues una de las cosas importantes es que todos como católicos y como cristianos, como ciudadanos en Venezuela, ha dado un gran ejemplo, que a pesar de que estamos golpeados desde hace muchos años por las situaciones políticas, sociales, económicas, financieras, la gente salió a las calles a ayudar. O sea, conozco muchos amigos y he visto en nuestras redes sociales cuando nos hablan que sacaron sus martillos, sus mandarrias, sus equipos para poder ayudar a levantar escombros de una manera inmediata, incluso antes que las mismas actividades del gobierno o las mismas actividades de los militares hayan podido acceder o llegar a ofrecer ayuda. La gente se ha estado solidaria unos con otros. Eso es una demostración de lo que es la caridad cristiana, ¿no? Y basado, y me recuerdo pues de la parábola del señor del buen samaritano, que cuando hay una necesidad, la caridad es inmediata. O sea, la caridad tiene que surgir de una manera inmediata, y así ha surgido, o sea, ha sido la iglesia, pues, y la gente, una respuesta a la necesidad. Si estás desnudo, pues te he visto, dice el Señor. Si estás hambriento, dale comida. Si estás sediento, dale agua. Si estás sepultado, pues sácalo. Uh-huh. Y es lo que ha pasado en estos momentos, que pues es una esperanza también, ¿no?, de lo que ocurre en nuestro país, que la iglesia ha hecho una buena obra, primero en evangelizar a nuestra gente y, por supuesto, encaminar mano a mano con los que están en necesidad.
Es cierto. Perdón. Adelante. Y ha habido una unión muy grande de países cercanos, uh-huh, en coordinación con los Estados Unidos, que están como que coordinando la ayuda de varios países. Y los primeros que llegaron con equipo pesado y especializado para ayudar en desastres fue El Salvador, que muchísimas gracias a El Salvador por eso. Uh-huh. Pero Honduras, Chile, todos han estado colaborando para hacer llegar la
pregunta
ayuda.
Pregunta en relación a eso precisamente. ¿Es cierto que se ha detenido la ayuda a las personas damnificadas, sobre todo por parte de los militares? ¿Es cierto o no?
Lamentablemente sí hay...
Sí, no quisiera politizar la situación, uh-huh, y nadie quiere politizar la situación, pero realmente desde el punto de vista estructural del sistema en el cual vivimos, hay testimonios de el espacio aéreo se ha cerrado, se ha limitado el espacio aéreo.
¿Por qué?
Bueno, no sé cuál es la intención del gobierno de mantener control sobre el espacio aéreo de los aviones que vienen.
Pero el gobierno de Venezuela en este momento no está bajo la autoridad de Estados Unidos, ¿sí o no?
No completamente. Ha habido, pues, hay todavía una transición que todavía la gente en el país no la entiende bien, y nosotros la vemos un poco más clara de acá, pero como no estamos adentro no nos damos cuenta de que todavía la gente sí ve, o sea, el costo de vida sigue estando muy alto, la inseguridad en la calle sigue todavía presente. Uh-huh. por ejemplo, mucha gente que está de fuera del país está organizando ayudas y se les ha cerrado con permiso en mano y todo. Pedía hace poco, hoy precisamente, una Miss Universo de Venezuela, Pilín León, que vive en Colombia y organizó junto con varias organizaciones de Colombia ayudas, y ella reportaba y mostraba, mira, aquí tenemos los permisos y todo, y uh-huh. No nos han dejado pasar, no puede el avión pasar.
¿Pero orden de quién?
Del gobierno, del sistema
local,
del sistema venezolano, del gobierno venezolano.
De hecho, el espacio aéreo estando cerrado es un hecho, porque hay un equipo especializado de rescatistas de catástrofes grandes como esta, uh-huh. que son especializados en desenterrar personas en desastres, y está varado ese equipo europeo un aeropuerto internacional, porque no Venezuela, o sea, el aeropuerto en Venezuela no le da el permiso de aterrizar.
Pero pregunto yo, ¿y qué se gana con eso?
Bueno, lo que se ha ganado en estos últimos 20 años con este sistema represivo y no autoritario y no sé qué diabólico será, no sé cómo llamarlo. Bueno, aunque respeto a la gente que lo sigue, porque tengo pues familiares lejanos que también pues son seguidores del gobierno y que lo entienden, pero no podemos entender fácilmente realmente por qué esta situación, o sea, por qué frenar a la gente. Y ya en una oportunidad pasó, cuando había ayuda que entraba por Colombia de uh-huh. camiones que venían al país, hizo un concierto en las fronteras también y se les negó el paso con la ayuda humanitaria que era para el país en otros momentos también. O sea, no es la primera vez que eso pasa. Y todavía, pues, no, entonces me pregunta por qué. No quisiera meter opiniones de mis sentimientos, porque podía, pues, cerrar el programa.
No creo. No, pero es decir, como que no se concibe una situación de emergencia tal como lo que está sucediendo particularmente en el área de Caracas, que lo más imprescindible, lo más necesario, que por una parte es desenterrar a las personas que están enterradas, y por otra parte, pues, dar algún tipo de lo básico para que las personas puedan sobrevivir, medicina, comida, etcétera.
Una de mis sospechas, padre, también es que el régimen no quiere que otras naciones, otros gobiernos, que sí tienen sistemas que funcionan muchísimo mejor, que tratan de mejor manera, no perfecta, de conseguir el bien común, uh-huh. que tienen sistemas políticos completamente diferentes a los que ellos quieren, tengan el brillo de decir la ayuda de ellos fue la que resolvió. Es mucho más fácil decir, como en el huracán María, uh-huh. Estados Unidos mandó vagones de billones y billones de dólares de ayuda. Y yo sé de fuentes fidedignas que muchos de esos insumos, esas comidas, todo, se pudrieron en vagones que venían en barcazas.
Y la gente muriendo
de hambre. Porque no se daba autoridad por una ley que hay en Puerto Rico, usándola de excusa, pero era que la ayuda venía de Estados Unidos, y entonces no queríamos que brille cierto gobierno, cierto presidente.
¿No es Estados Unidos un estado asociado?
Sí, con Puerto Rico sí, pero hay gente en Puerto Rico que no le gusta esa asociación también. Entonces,
bueno, pero mientras exista, pues, claro. ¿Por qué no darle de comer a la gente?
Pero ese es el extremo que podemos llegar con ideologías, ¿no? Sí. Con ideologías políticas que no están informadas por el amor, como exacto. sería pues nuestra fe católica, por ejemplo. Entonces, estas tragedias suceden lamentablemente, pero yo sí sospecho seriamente que hay mucho de eso, porque no tiene lógica ninguna.
Y la base de eso es el antiamor, que es el egoísmo, precisamente. Exacto. O sea, que estamos llenos de gente vacía de amor, que lo que predomina es el egoísmo, y es una actitud completamente egoísta.
El poder.
Exacto, el ansia de poder y el poder utilizar y manipular la noticia como tal país estaba coordinando la ayuda y fue un fracaso. Entonces, nosotros somos los buenos. Simplificando la discusión, pero sí hay mucho de eso, y lo hubo en Puerto Rico durante María, y todavía muchas personas que no se dieron cuenta de lo que pasó hablan de que la ayuda fue ínfima y de que no se coordinó bien, cuando yo sé de primera fuente que lo que realmente sucedió.
Ahora, yo no sé si el el señor Rubio, Marcos Rubio, uh-huh, que están planificando enviar, creo que no sé qué cantidad enorme de ayuda a Cuba, y decía que a través, sí, de la Iglesia Católica y de otra agencia creíble. Uh-huh. Pero no sé si se realizó, no tengo idea.
La ayuda comenzó a llegar desde
el día. ¿Sí?
Mm. Sí, bueno, la de Estados Unidos a Venezuela empezó ya desde el día siguiente, comenzó a llegar lo de Cuba. De verdad no sé si se ha generado, y ese es el problema, no solo en Puerto Rico y en Venezuela y en Cuba, pero en otros países hemos tenido la demostración de que muchas veces el peligro de por qué se hace eso y se quiere hacer a través de agencias fidedignas como la Iglesia, es que las personas que son egoístas, volvemos al egoísmo, que es la antítesis del amor, pues hasta incautan todos esos bienes para su propia riqueza.
Muy cierto. Bueno, pues tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir poniendo en práctica el más importante de los mandamientos que el Señor nos ha dejado, que es el ámense como yo los he amado. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Que el Señor nos bendiga en abundancia, hermanas y hermanos. Es un placer estar con ustedes en esta hora. Muchísimas gracias, chicos. ¿Sí?
Gracias.
Es un gusto de verdad estar con ustedes. Ojalá que se repita pronto. Me doy por agraciado de que pues hemos tocado un tema que yo creo que es importante. Douglas, muchísimas gracias por tu ayuda. Y también Marisela. Y también pues Miguelina, calladita aquí al lado, pues ha estado con nosotros rezando. Estoy seguro que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y esté con ustedes y con Venezuela en este día y por siempre. Hermanas y hermanos, que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.